Señal Memoria.
La Radiodifusora Nacional de Colombia presenta Vida y obra de Wolfgang Amadeus Mozart. Un programa especialmente preparado y presentado por Ricardo de la Espriella.
...1783... fue un año importante en la vida de Mozart y en el que ocurrieron muchas cosas. El 4 de enero... dio un concierto en la casa del canciller Anton von Spielmann. Una semana después, su cuñada Luise Lange cantó en un concierto en el Mellgrube la escena y rondó Mi Esperanza Dorata, que es el 416, que Mozart le había escrito especialmente para la ocasión y la había terminado 3 días antes, como de costumbre. A mediados de enero, Mozart organizó un baile en su apartamento en Wiblingerstrasse e invitó, entre otros, al doctor Gilowski, a Joseph Valentin Adamberger, el tenor que había estrenado el papel de Belmonte en El Rapto del Serrallo, a sus cuñados Joseph y Aloise Lange, y a los Stephanie. Los caballeros contribuían 2 gulden cada uno, y la fiesta duró desde las 6 de la tarde hasta las 7 de la mañana siguiente. Aprovechando su éxito en ese momento, Mozart trató durante enero de publicar por suscripción los conciertos para piano y orquesta, que es el 413, que es el 414 y que es el 415, que había escrito el año anterior, pero la suscripción no tuvo éxito y 3 meses después se los ofreció a la casa editora Ziber, quienes aparentemente no aceptaron. Terminaron siendo publicados por la Casa Artaria de Viena 2 años después. Lo que sí fue publicado en enero de ese año por Madame Gertrude Haina en París fueron 2 volúmenes, el primero de los cuales contenía el divertimento o trío para piano y violín y violonchelo, que es el 254, que había escrito en Salzburgo hacía 7 años, y que ya había sido publicado en París 2 años después de su composición. Y el segundo volumen contenía las sonatas para piano, que es el 309, que es el 310 y que es el 311, escritas durante el viaje a Mannheim y a París en 1777-1778, todas obras que nuestros oyentes escucharon en su debido momento cronológico. Gertrude Haina, la editora, era la esposa de François Haina, trompetista de la caballería ligera de la Guardia Real Francesa, amigo de Mozart y el único que sabemos que lo acompañó al cementerio cuando enterró a su madre en París. En febrero, el barón Karl Abraham Wetzlar von Palenkestern, dueño de donde vivían los Mozart en Wiblingerstrasse, necesitó el apartamento y estos se pasaron a Cole Market número 1179, hoy día Cole Market número 7, en la parte central de la ciudad. Wetzlar pagó el trasteo y el arriendo del nuevo apartamento y sabemos que Mozart andaba endeudado. Pero aparentemente no hubo ningún disgusto porque unos meses después Mozart y Constanza nombrarían padrino de su primogénito a Raimundo, el hijo del barón. Mientras tanto, en la revista de música que se editaba en Hamburgo, apareció un comunicado oficial del electorado de Colonia en que hablan de un nuevo músico llamado Louis van Beethoven, del cual se expresa así: el joven genio merece un apoyo que le permita viajar. Seguramente llegará a ser un segundo Wolfgang Amadeus Mozart si continúa progresando como hasta ahora. Y estaba firmado por Christian Gottlieb Neefe, quien fue el primer profesor de Beethoven. Ya habíamos comentado que el 3 de marzo, lunes de carnaval, Mozart participó en una pantomima con música en el intermedio de un baile de máscaras en el Palacio Real, para lo cual él compuso la música y bailó el papel de Arlequín. Su cuñada Louise Lange, de Colombina, su cuñado, el actor Joseph Lange, bailó el Pierrot, el coreógrafo Merck fue Pantalón y el doctor fue el pintor Joseph Grassi. 8 días después se presentó un concierto con el siguiente programa: la Sinfonía París, que es el 297. Mozart tocó su concierto número 13 para piano y orquesta, que es el 415, y su rondó para piano y orquesta, que es el 382, el cual le hicieron repetir. Y Aloise Lange cantó el recitativo y aria Alcandro lo confeso, non so donde viene, que es el 294, que Mozart le había dedicado cuando estaba enamorado de ella varios años atrás. Todas estas obras ya han sido escuchadas por nuestros oyentes. Al lado del palco donde estaban sentados Constanza Mozart y Joseph Lange en el concierto, estaba el eminente compositor operático Christoph Willibald von Gluck, a quien le encantó la sinfonía y el aria, e invitó a almorzar el domingo siguiente a los Mozart y a los Lange, que obviamente aceptaron encantados. El miércoles, 2 días después del concierto, Mozart tocó al piano en la casa del conde Johann Esterházy. El domingo 23 de marzo, Mozart dio un gran concierto en el Burgtheater en presencia del emperador. El programa incluyó un movimiento de la serenata, que es el 320, y el estreno en Viena de la Sinfonía Haffner, que es el 385. Mozart tocó su concierto número 5 para piano y orquesta, que es el 175, pero reemplazando el movimiento final con el rondó, que es el 382. El concierto número 13, que es el 415, que había tocado en el concierto de unos días antes, improvisó variaciones para piano sobre temas de Paisiello y Gluck, que eventualmente transcribiría a partitura como que es el 398 y que es el 455, y a petición del emperador, improvisó también una fuga. Además, la soprano Therese Taiber interpretó el aria de Iuna, Parto Maffretto, de la ópera Lucio Silla, que es el 135. Aloise Lange cantó Se il padre perdei, de la ópera Idomeneo, que es el 366. Y el tenor Johann Valentin Adamberger, la escena y aria Misera dove son, a non son io chi parlo, que es el 369, originalmente escrita para soprano. Una semana después, Mozart tocó en un concierto que dio la soprano Therese Taiber, y repitió otra vez el concierto número 13 para piano y orquesta, que es el 415, otra vez con el emperador José II en la audiencia. El 3 de abril, Mozart, aprovechando el viaje a Salzburgo del canciller Johann Baptist Anton von Daubrava y del doctor Franz Wenzel von Gilowski, le mandó a su padre y a su hermana retratos de él y de Constanza, seguramente copias más pequeñas de los óleos que había pintado su cuñado Joseph Lange el año anterior. El 13 de abril se cantaron en la Catedral de Salzburgo las letanías del Venerable Sacramento del Altar, que es el 243. Lo mismo que cuando las estrenaron en 1776 y cuando las repitieron en 1778, se presentaron las letanías de Algazar, de Michael Haydn y de Mozart en días consecutivos. El 24 de abril, los Mozart volvieron a trastear, esta vez a un apartamento cerca, en Ludenplatz, número 244, hoy día Ludenplatz, número 3, en el primer piso. Durante mayo y junio, Mozart estuvo enfermo. El 8 de mayo, estrenaron en Varsovia El rapto del serrallo en alemán, y 6 meses después, lo repondrían en polaco. La casa editorial Artaria publicó durante el primer semestre de 1783 las sonatas para piano a cuatro manos, que es el 358 y que es el 381. El 17 de junio, nació el primogénito de Wolfgang Amadeus y Constanza Mozart, Raimundo Leopoldo. En junio, no se sabe exactamente el día, estrenaron en Bonn El rapto del serrallo. A finales de julio, Mozart viajó a Salzburgo con su esposa para presentársela a su padre y a su hermana, y llegaron el 29. La visita había sido planeada originalmente para el otoño del año anterior. Como todos los Mozart estuvieron juntos, aunque no sabían que sería por última vez, no sabemos mucho de los detalles de este periodo porque no hay cartas entre ellos. El 2 de agosto estrenaron El rapto del serrallo en Frankfurt con Aloise Lange cantando el papel de Constanze. El 19 de agosto murió Raimundo Leopoldo Mozart en Viena. Wolfgang y Constanza no lo habían dejado con Frau Cecilia Weber, la mamá de Constanza, sino en un hogar de paso en Viena, y seguramente no se enteraron sino a su vuelta a Viena en noviembre. El 25 de septiembre se estrenó El rapto del serrallo en Leipzig, interpretado por la compañía ambulante de Pasquale Bondini, a quienes nos volveremos a encontrar unos años después en Praga. Al único comentarista que se refiere a esta presentación le pareció que la música era demasiado artificial. El 26 de octubre, Mozart ejecutó su misa en do menor en la iglesia de la abadía de San Pedro en Salzburgo, con Constanza como una de las dos sopranos solistas, y al día siguiente, a las 9:30 a.m., Mozart salió de Salzburgo con su esposa para nunca más volver. De su actividad como compositor durante su estadía en Salzburgo, sugerimos antes que hubiera podido componer algunos apartes de la ópera loca del Cairo, que es el 422, lo que ha llegado hasta nosotros, de la cual nuestros oyentes escucharon la semana pasada, y sí sabemos que escribió los dos dúos para violín y viola, que es el 423 y que es el 424. Existe una anécdota sobre el origen de estos dos dúos que, si no está respaldada por documentos, tiene la posibilidad de ser cierta. Durante la estadía de Mozart en Salzburgo, Michael Haydn no pudo terminar una serie de 6 dúos para violín y viola que le había ordenado el arzobispo Hieronymus von Colloredo, de quien ustedes se acordarán que fue el patrón de Mozart por muchos años, hasta que finalmente se había independizado 2 años antes en Viena. El pobre Michael Haydn dio como excusa para no componer los 2 últimos dúos su estado de salud. Pero el arzobispo, que no admitía excusas, ordenó que se le retuviera el sueldo para que el convaleciente se apurara, porque esa era su única entrada para pagar médico y drogas. Mozart, que había visitado al enfermo todos los días, se enteró de la arbitrariedad, y como no estaba acostumbrado a dar consuelo con palabras vacías, sin decir nada, se despidió para volver 2 días después con los 2 dúos escritos para que los firmara Haydn. No había juzgado el trabajo entonces. Y mejor para nosotros, si ese fue realmente el origen de los 2 dúos. Mozart había sido estimulado musicalmente desde niño por Michael Haydn, el hermano menor de Joseph Haydn. Cuando Mozart tenía 6 años, Michael fue nombrado director de la orquesta de la corte arzobispal de Salzburgo y más tarde primer violín y organista de la catedral. Su esposa, la soprano María Magdalena Lipp, participó varias veces en la presentación de obras de Mozart. Leopoldo Mozart desaprobaba de la vida privada de los Haydn, y en sus cartas hay más de una referencia a la tendencia de endeudarse que tenía Madame Haydn, y de la gran capacidad de beber cerveza y vino de Michael Haydn, de su pereza y de sus maneras vulgares. Claro que sabemos también el puritanismo extremo de Leopoldo Mozart. Pero todo esto no impedía que los Mozart, padre e hijo, tuvieran el mayor respeto por Michael Haydn como compositor. Cuando era niño, sabemos que a Mozart le interesaron los vigorosos minuetos alemanes de Haydn, y más tarde participó en la ejecución de sus quintetos en Múnich. Y Leopoldo habla de la música para el drama Zaire de Voltaire, elogiándola sin reservas. Pero fue como compositor de música sacra, como contrapuntista, que más lo admiraban. Mozart mantuvo ese respeto hasta sus primeros años en Viena, cuando se puso en contacto con contrapunto de aún mejor calidad, es decir, con verdadera polifonía, y específicamente la de Juan Sebastián Bach. Pero es cuando uno compara los 4 dúos de Michael Haydn con los 2 de Mozart que puede darse verdaderamente cuenta de la enorme distancia que los separa. Los de Haydn son esencialmente para violín con acompañamiento de viola, mientras que para el joven maestro las 2 partes son equivalentes, lo que produce un resultado tan lleno tan interesante que podrían ser confundidos con las voces de un trío o de un cuarteto. Mozart no cambia nada en la distribución de los movimientos. Como los dúos de Haydn, se trata de dos movimientos rápidos separados por uno lento. Los temas variados con que terminan los dúos números 2 y 4 de Haydn no tienen variación en tonalidad menor, y lo mismo pasa con el segundo de Mozart. En los de Haydn, la parte del violín tiene numerosas figuraciones, tanto en los movimientos lentos como en los alegros. Oigamos el dúo en sol mayor para violín y viola, que es el 423, interpretado por David e Igor Oistrakh. Son sus movimientos alegro, adagio y rondó alegro.
Thank you.
Acaban ustedes de escuchar el dúo en sol mayor para violín y viola, que es el 423 de Wolfgang Amadeus Mozart. No solamente Michael Haydn había compuesto dúos para violín y viola en esa época. Joseph Haydn, su hermano mayor, había escrito 6 en la década de los 70s, y como los de Michael, tienen 3 movimientos, con uno lento en la mitad y un rondó o un tempo de minueto para terminar. En los de Joseph, estos minuetos no son más que temas en 2 partes, con unas pocas variaciones, y solamente en el primero de los 6 uno puede hablar de un verdadero carácter de dúo. Todos los demás, como en el caso de los de Michael, son más obras para violín solo con acompañamiento obligado de viola. En el sexto de los dúos de Joseph Haydn, por ejemplo, que comienza y termina con variaciones, la viola se limita a repetir el tema que le ha dado el violín sin la menor variación. Sin embargo, Mozart usa estas obras como punto de partida, y en ninguna otra parte se muestra su genio y sobre todo su superioridad sobre Michael y aún sobre Joseph Haydn más claramente que en estas 2 obras. Y no hay duda que conoció los dúos para violín y viola de Joseph Haydn, porque como ellos, Mozart termina el segundo de sus dúos con un grupo de variaciones y sus movimientos centrales son cortos y dan oportunidad para cadenzas. Estos dúos instrumentales son una forma muy curiosa que se remonta hasta el siglo XVI. Curiosa por su mezcla de virtuosismo, como si fuera un estudio didáctico, y de momentos de estilo estricto, con todo y contrapunto. Mozart conservó todos estos elementos: el virtuosismo, la parte de enseñanza, el contrapunto. Ustedes notaron la delicia de canon en el desarrollo del primer movimiento del dúo anterior. Y sin embargo, creó obras de arte excelentes, de una frescura, de un sentido de humor y una calidad instrumental que cataloga estas obras como únicas en el género, aún con la competencia de los hermanos Haydn. El segundo dúo comienza con un toque de humor en el estilo sinfónico más pomposo posible, pero el allegro que le sigue en el desarrollo logra algo muy serio de ese mismo estilo sinfónico. Cuando Mozart estaba componiendo los 2 dúos, seguramente no estaba pensando en el arzobispo von Colloredo y seguramente también se había olvidado de Michael Haydn. A continuación vamos a transmitir el dúo para violín y viola en si bemol mayor, que es el 424, en versión de Jascha Heifetz y William Primrose. Son sus movimientos adagio, allegro, andante cantabile y andante gracioso con 6 variaciones. Thank you.
Thank you.
Con el dúo en si bemol mayor para violín y viola, que es el 424 que ustedes acaban de oír, concluye otro programa de la serie Vida y obra de Wolfgang Amadeus Mozart, en que además escuchamos el otro dúo para violín y viola en sol mayor, que es el 423, y para el cual se utilizaron textos de Otto Erich Deutsch, Alfred Einstein y Joseph Senfoy, con grabación, asistencia técnica y montaje de Angelo Del Vecchio. La semana entrante, el mismo día y a la misma hora, Seguiremos estudiando la producción del joven Mozart de 27 años durante 1783. Hasta entonces, y muchas gracias por su atención.
La Radiodifusora Nacional de Colombia presentó Vida y obra de Wolfgang Amadeus Mozart. Un programa especialmente preparado y presentado por Ricardo de la Espriella.
Señal Memoria.